Buenos días, voy a hacer la presentación de los datos de la molécula itolizumab que se ha usado en la terapia de los pacientes con COVID-19 en Cuba en estadio grave, crítico y moderado de alto riesgo. Para comenzar, voy a explicar que la diana de esta molécula es el CD6. El CD6 es una glicoproteína que está expresada en linfocitos T maduros fundamentalmente, que tiene un rol muy importante en la activación del linfocito T. Su principal ligando es la molécula CD166, también conocida como ALCAM, que está expresada fundamentalmente en las células presentadoras de antígenos. Es muy importante esclarecer que la interacción entre el ALCAM y el CD6 tiene un rol estratégico en la adhesión entre la proteína, entre la célula presentadora y la célula T activada, en la activación y en la secreción de citocinas proinflamatorias. Esta es la diana de la molécula de la que vamos a hablar. Ahora, la molécula de la que estamos hablando es un anticuerpo monoclonal designado como itolizumab, que reconoce el dominio 1 del CD6. Aquí hay una representación de la célula presentadora de antígeno que expresa el CD166 y el linfocito T que expresa el CD6. Aquí están los tres dominios que presenta el CD6 y la molécula itolizumab reconoce el dominio 1 del CD6. Esta molécula es un monoclonal humanizado que tiene una alta afinidad por su blanco en el orden de 7.8 × 10⁻⁹ molar y a diferencia de otras moléculas no induce una destrucción de la célula que está reconociendo, por tanto no activa complemento o no activa NK y como consecuencia de esta propiedad no induce linfodepresión tras el uso en los pacientes. Ahora, como ya expliqué, la molécula de CD6 y la interacción entre CD6 y el ALCAM tiene un rol central en la inflamación. Hay que destacar que tanto las moléculas T reguladoras como las células T, que son vírgenes, expresan en una baja proporción el CD6, sin embargo, sí tiene una alta expresión en las moléculas T efectoras o activadas de cualquier fenotipo, del fenotipo TGLPR1, TGLPR2 o TGLPR17. Y una vez que se sobreexpresa el CD6 y que existe una sinapsis inmunológica entre la presentadora de antígenos y el linfocito T, hay una gran secreción de citocinas inflamatorias, de las cuales las más importantes son el interferón gamma, la interleuquina 6, el TNF-alfa, la interleuquina 4, la interleuquina 17, las cuales de alguna manera tienen un rol en la patogenia de muchas enfermedades inflamatorias, autoinmunes y también en la COVID. Y por último, quería esclarecer que tanto la interacción con el CD6 y el ALCAM no solamente es importante en la secreción de citocinas inflamatorias, sino también en la migración del linfocito T hacia los otros linfoides secundarios y terciarios, donde se va a ejercer su función fundamental. Desde el punto de vista del uso clínico previo, esta molécula se ha usado en investigación clínica en el tratamiento de pacientes con otras enfermedades autoinmunes. En Cuba, la indicación más importante fue la psoriasis moderada severa. Aquí les presento algunas imágenes de pacientes tratados con el itolizumab en el estadio clínico fase 3, donde se ve cómo mejora el área psoriática y la severidad de la enfermedad. Aquí hay dos pacientes representativos mostrando las áreas antes del tratamiento con el itolizumab y después del itolizumab. Y al mismo tiempo les muestro cómo la concentración de citocinas proinflamatorias se reduce tras el uso de esta molécula. O sea, no solamente es una mejoría desde el punto de vista clínico, sino que en esta investigación, en este ensayo, se midió el TNF, el interferón gamma y la interleuquina 6, y en el caso de las tres citocinas se demostró una disminución significativa tras el tratamiento. Acá están los valores. En los sujetos normales, que es muy bajo, tanto de TNF alfa como de interferón gamma, como de interleuquina 6, es muy alto en la línea de base en los pacientes con psoriasis severa y tras el tratamiento se reduce de forma significativa en el caso de las tres citocinas proinflamatorias. En el caso de la COVID, dado que esta molécula tenía una confirmación del efecto antiinflamatorio y que era una molécula segura, se decidió la incorporación del itolizumab al protocolo cubano de manejo de la COVID. Y desde el mes de abril del año 2020 se comenzó una investigación, un programa de acceso expandido, donde los pacientes con COVID-19 en estadio severo o crítico, o también pacientes moderados de alto riesgo, fueron tratados con el anticuerpo monoclonal. los criterios de inclusión del ensayo clínico consistieron en edad mayor de 18 años, la confirmación de neumonía intersticial multifocal, la necesidad de oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno por encima del 93% y las evidencias de empeoramiento de la función pulmonar. Alternativamente, se podían incluir otros pacientes que demostraran un discurso irregular, que demostraran una frecuencia respiratoria mayor que 22 respiraciones por minuto, una presión parcial de oxígeno menor que 65 milímetros de mercurio, fiebre persistente por más de 48 horas, valores de hemoglobina o conteo de plaquetas o leucocitos que se reducían en comparación con la línea de base, y también pacientes que evidenciaran un aumento de la ferritina o el dímero B, así como las manifestaciones, o sea, la aparición de manifestaciones neurológicas. En esta lámina resumo los datos de dos ensayos clínicos, porque en Cuba se logró la autorización de uso de emergencia tras la investigación en Cuba, pero también en un ensayo que se condujo en la India. En Cuba se trataron 70 pacientes con COVID-19 que tenían confirmación por PCR, o sea, por la confirmación de reacción en cadena de la polimerasa por biología molecular, y en total se incluyeron 29 pacientes en estadio crítico, 16 pacientes con estadio severo de la enfermedad, todos, o sea, tanto los críticos como los pacientes severos en la unidad de cuidados intensivos, y 25 pacientes con COVID en estadio moderado, pero con alto riesgo de agravamiento. ¿Y qué se consideraba como alto riesgo de agravamiento? Eran pacientes que, además de tener síntomas moderados de la enfermedad, tenían una alta probabilidad de pasar a forma severa. Y eran pacientes que tenían alguna comorbilidad con alta asociación con mortalidad por COVID, o también pacientes añosos. Las comorbilidades más importantes que anticipaban un mal pronóstico era la cardiopatía isquémica, la hipertensión no controlada, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la obesidad mórbida, las neoplasias malignas, la malnutrición, la demencia. O sea, pacientes con estas condiciones que además tuvieran síntomas moderados de la enfermedad se incluyeron en el ensayo clínico. En total se incluyeron 29 pacientes críticos, una mediana edad de 66 años, 16 pacientes con COVID en estadio severo, cuya edad mediana fue de 82 años, y 25 pacientes con COVID en estadio moderado, pero con alto riesgo de agravamiento, cuya mediana edad fue de 75 años. En el caso de la India también se hizo un ensayo controlado. Hay que esclarecer que el ensayo de Cuba fue de un solo brazo, todos los pacientes recibieron tratamiento con el itolizumab, pero en el caso de la India sí se hizo un pequeño ensayo controlado donde 20 pacientes recibieron el monoclonal y 10 pacientes se trataron con la mejor terapia para cada hospital donde se llevó a cabo la investigación. En el caso de la India la población tenía una mediana de edad menor que en el caso de Cuba, fue de 47 años en ambos grupos, en el tratado y en el control. Hay que esclarecer que la dosis de Cuba en esta primera investigación fue de 200 miligramos como dosis absoluta, que en total los 70 pacientes recibieron la primera dosis y que 40 pacientes recibieron una segunda dosis porque mantenían signos de inflamación al pasar 72 horas después de la primera, y solamente 3 pacientes requirieron una tercera dosis. En el caso de la India, el retratamiento no fue al cabo de los 3 días, como en el caso de Cuba, sino al séptimo día, una vez a la semana. Y de los 20 pacientes, solamente 14 recibieron 2 dosis, 7 pacientes recibieron 3 dosis y solamente 3 pacientes de la India fueron tributarios de una cuarta dosis porque no se logró el control de la inflamación sistémica. En el caso de Cuba hay que esclarecer que la población no solamente era muy envejecida, sino que tenía muchas comorbilidades. El 94.3% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad, y las enfermedades más frecuentes eran la hipertensión arterial no controlada, 66% prácticamente, la demencia, 34%, las enfermedades cardiovasculares, 33%, diabetes mellitus, 31%, y después teníamos el déficit nutricional, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad mórbida, eran pacientes fumadores, el 8.6%, hipotiroidismo y neoplasias malignas. O sea, eran enfermedades asociadas que anticipaban una mala evolución de la enfermedad. En el caso de Cuba, es muy importante esclarecer que el monoclonal no es la única terapia, sino que el monoclonal se insertaba en el protocolo cubano de manejo de la COVID, donde se usaban otras drogas. Esas drogas eran la caletra, que no es más que el lopinavir y ritonavir, que son los dos agentes antivirales que se conjugan en la caletra. Además tenían cloroquina. Muchos pacientes tenían antibióticos, o sea, el 76.5% de los pacientes recibió antibióticos. Praxiparina se introdujo cuando ya había comenzado la investigación. Hoy en día la praxiparina forma parte del tratamiento de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y en los pacientes moderados. Al momento del inicio del protocolo, todavía la praxiparina no formaba parte del protocolo cubano, solamente el 75% de los pacientes recibieron praxiparina. Y el interferón alfa-2b fue la otra droga antiviral que se usó en el protocolo. 54.4% de los pacientes recibieron el interferón alfa-2b recombinante. Ahora, desde el punto de vista de los resultados, lo más importante es la mejoría de la función ventilatoria en el caso de los pacientes severos o críticos. Aquí tenemos cómo se comportó la razón entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que nos mide esta función ventilatoria, y vemos que en los pacientes críticos, al tercer día de haberse tratado con el monoclonal, el 55% mejoró la función ventilatoria, y en los pacientes graves, al tercer día fue del 83%, o sea, prácticamente muchos pacientes mejoraron su función ventilatoria. En el caso de los pacientes graves, el 100% de los pacientes mejoró la función ventilatoria unas semanas después de la primera dosis del monoclonal. Si consideramos el conjunto completo de pacientes que estaba en cuidados intensivos, el 65% de los pacientes mejoró la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. En el ensayo de la India es muy importante la comparación con los controles. Al séptimo día de haberse puesto el monoclonal, el 90% de los pacientes tratados mejoró su función ventilatoria, mientras que solamente el 60% de los pacientes controles evidenció una mejoría. Y en el día 14 ya la ventaja, la proporción de pacientes era mucho mayor, con mejoría de función ventilatoria, 95% en el caso del grupo con el itolizumab, en comparación con 70% de los pacientes controles. Con relación a las citocinas inflamatorias, les muestro los datos de la interleuquina 6, que es una de las citocinas que tiene un rol más importante en la etiopatogenia de la COVID-19. Y resumiendo, considerando todos los pacientes en su conjunto, puliando los datos de los pacientes moderados, graves y críticos, en el día 0, o sea, pretratamiento, la concentración de los pacientes cubanos era de 128 picogramos por ml, y tras una dosis, o sea, a las 48 horas, se redujo a 78 picogramos por ml. Aquí están los rangos en los cuales encontramos valores, o sea, hay que esclarecer que había pacientes con valores muy altos de interleuquina 6. Los pacientes críticos empezaron algunos con valores de 600 kilogramos, que son valores extraordinariamente altos. Y en el caso de la India, por ejemplo, en el grupo tratado, tenemos que la mediana antes del tratamiento fue de 178 kilogramos, que se redujo a 45 tras una única exposición al monoclonal. Y sin embargo, en el grupo control, que solamente recibió la mejor terapia de soporte, la interleuquina 6 también era muy alta, 161, y se incrementó a 211 picogramos, que es la historia natural de la enfermedad. O sea, de no haberse usado el monoclonal, la interleuquina 6 hubiera seguido incrementándose, y como consecuencia, bueno, la tormenta de citocinas hubiera tenido consecuencias severas para la evolución natural de la enfermedad. También se midió otra de las citocinas inflamatorias, en este caso el factor de necrosis tumoral. Este es un dato de la India, en Cuba no se pudo medir, y esta es la segunda citocina en donde se demuestra que se redujo de forma significativa tras el uso del monoclonal. En el día 0, los pacientes de la India tratados tenían 45 picogramos por ml, se reduce a 10 picogramos, mientras que en los pacientes controles se incrementa de forma significativa de 12 a 40 picogramos por ml. Desde el punto de vista de los datos de recuperación, este es el dato que corresponde a los pacientes moderados y severos, que es donde se evidencia la mejor tasa de recuperación, o sea, el mayor impacto del uso del monoclonal. En el caso de los pacientes cubanos en estadio moderado y severo, el 90% de los pacientes se recupera al día 14. Y en el caso de los pacientes de la India, esclarecemos que en el caso de la India la investigación se hizo nada más en el estadio severo y moderado. No se tuvieron pacientes críticos, el 100% de los pacientes tratados se recuperó en comparación con el 70%. de los pacientes controles. Por tanto, hubo una diferencia significativa en la tasa de recuperación en este estudio controlado, que en el caso de Cuba no se pudo hacer controlado. Por tanto, el dato de nuestro ensayo en la India solidifica la evidencia del ensayo de un solo brazo en Cuba. Desde el punto de vista de la seguridad, también los datos son muy consistentes en ambos estudios. 3 pacientes en Cuba, el 4.4% tuvo reacciones adversas clasificadas como graves o serias, que consistieron en reacciones infusionales, fundamentalmente escalofríos, fiebre, cianosis y broncoespasmos. Y en la India, un paciente de los 20 evidenció estas reacciones adversas, el 4.5% del mismo patrón descrito previamente. A continuación les muestro algunas imágenes que evidencian la recuperación radiológica de los pacientes antes y después, que va en paralelo con la recuperación de la función ventilatoria. Ahora, en el ensayo también se midió la asociación de un grupo de biomarcadores con la severidad de la enfermedad y la mortalidad que aparece en la COVID. En este caso se hicieron curvas ROC, que son curvas que de las características operativas del receptor, para saber cuál es el valor del biomarcador que se correlaciona mejor con la severidad y con la mortalidad. Aquí les muestro todos los valores de los parámetros de laboratorio que se midieron en los 70 pacientes, y los más importantes están resaltados. Particularmente les muestro que la interleuquina 6, la concentración que se correlacionó con severidad de la enfermedad, era 27 picogramos por ml, quiere decir que los pacientes por encima de esa concentración de interleuquina 6 eran pacientes que tenían mayor probabilidad de pasar a graves o críticos. Y en el caso de el NLR, que es otra forma de medir la inflamación del paciente, que es un índice inflamatorio, que no es más que medir la razón entre la proporción de neutrófilos y de linfocitos, un NLR por encima de 4.9 ya se consideraba un biomarcador predictor de severidad de la enfermedad. Ahora, cuando se hace esa misma técnica para saber, o sea, ese análisis estadístico para saber cuáles eran los valores que se correlacionaban con mortalidad mejor, el valor de interleuquina 6 que permitía predecir qué paciente tenía una mayor probabilidad de fallecer, esta concentración fue de 53.4 picogramos por ml, y en el caso del NLR estaba en 8.85. O sea, los pacientes que tenían una razón entre el número de neutrófilos y el conteo de linfocitos de prácticamente 9 veces tenían una probabilidad mucho mayor de hacer una evolución tórtida y hacer éxito letal. Aquí les muestro en cuántas veces se incrementaba la probabilidad de morir en cuanto a diferentes variables clínicas, demográficas y también parámetros de laboratorio. Y de forma notable, quiero resaltar que de las enfermedades asociadas, la más importante con un riesgo de morir fue la enfermedad renal crónica en nuestra serie. O sea, los pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron 4.7 veces más riesgo de morir. En el caso de las características de los pacientes, aquellos pacientes que tenían síntomas neurológicos también tuvieron 4.7 veces más riesgo de morir. Y la otra variable muy importante fue el tiempo que transcurría entre la aparición de los síntomas respiratorios y el uso del monoclonal. Con lo cual, también concluimos que era muy importante la prescripción oportuna del monoclonal. O sea, aun cuando el monoclonal tiene una potente acción antiinflamatoria, si la administración se realiza cuando ya las consecuencias de la tormenta de citocina están instauradas, ya la eficacia no es la misma. Por tanto, aquí en esta investigación se corroboró que en aquellos pacientes donde el tiempo entre los síntomas y el uso de la molécula fue de más de 7 días, ya el riesgo de morir fue de 5.6 veces mayor. Con lo cual, entendemos que es muy importante el uso precoz u oportuno de la molécula antiinflamatoria. Desde el punto de vista del laboratorio, aquí están las moléculas, todos los valores de laboratorio que se asociaron con un alto riesgo de morir. Resalto que un valor de cociente NLR, o sea, ese marcador de inflamación mayor que 8.85, ese paciente tuvo 26 veces más riesgo de morir. Por tanto, es un marcador de inflamación que no es de mucha utilidad en la hora de seguir el paciente. Desde el punto de vista de las conclusiones, podemos decir que la molécula fue segura, solamente un 4% tuvo reacciones graves o serias, que se mejoró la función ventilatoria, que la molécula repercutió en la disminución de citocinas proinflamatorias, que había una rápida mejoría radiológica en una proporción importante de los pacientes y que se redujo la tasa de letalidad en comparación con pacientes en un control concurrente y que en comparación con controles cubanos también no tratados con esa molécula. les puedo actualizar que además, después de la autorización de uso de emergencia que se obtuvo en julio del año 2020, tanto en India como en Cuba, se han continuado tratando a los pacientes. Este es el dato del ensayo fase 4 en la India, o sea, las evidencias del mundo real, donde hasta el momento del corte, que era diciembre del 2020, 375 pacientes se habían tratado en estadio moderado y severo y la tasa de recuperación correspondía al 93%. Por tanto, se confirmaba la data del ensayo fase 2 de registro. Y en el caso de Cuba, hay más de 400 pacientes tratados en este momento y la tasa de recuperación global está en 93%. De forma notable, en los pacientes con COVID en estadio moderado es 97% y en el caso de los pacientes en estadio severo, 85%. Por último, les explico que con estos datos estamos diseñando un ensayo clínico nuevo en sepsis, el CIMEX. El Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas va a ser el centro principal de la investigación. Es un ensayo fase 1-2 donde se va a optimizar la dosis para el tratamiento de la sepsis y en segundo lugar se va a hacer una segunda etapa que es de eficacia, donde un grupo mayor de pacientes se va a autorizar a recibir la molécula de tocilizumab o el placebo. Aquí está la descripción detallada del fase 1. Se evaluarán tres niveles de dosis, 100, 150 y 200 miligramos. El doctor Anselmo Abdo va a ser el investigador principal. Va a haber una comparación con un grupo placebo en la etapa 1. Y después, en la etapa 2, en la etapa 1 nos concentraremos en sepsis respiratorio. Y en la segunda etapa sí se podrán incluir pacientes con otro tipo de enfermedad infecciosa. Y los objetivos principales de este ensayo clínico van a ser la seguridad y la eficacia en la sepsis, y en particular se van a medir los marcadores de inflamación, se va a medir el score de sopa, se va a medir la aparición de eventos adversos, se van a medir las citoquinas y la ocupación del receptor, o sea, del CD6, por tanto se van a hacer mediciones de farmacodinámica, y por último también se va a medir la tasa global de recuperación, o lo que es lo mismo, la tasa de mortalidad al mes de haber comenzado la investigación. Esta es la última lámina. Por último, quiero decirles que estos datos están publicados en revistas de alto índice de impacto. Acá les muestro la referencia para que puedan hacer una revisión más profunda. Y muchas gracias por la atención.